casi 17.000 menores viven en España tutelados en centros. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de menores en estos centros, seguidos de Andalucía y la Comunidad Valenciana. La mayoría de los menores acogidos son varones entre 15 y 17 años. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos ha preparado una entrevista sobre este tipo de residencias.
No quiero verme como alguno que recuerdo, colgado del puente, ojos abiertos. Hasta mi muerte creo que seguiré jodiendo. Aquí se suicidan 10 personas cada día, 200 lo intentan, ¿qué herejía? Acto de libertad o de cobardía, ¿qué dirías? Espera, el que no pidió venir aquí puede irse cuando quiera.
Buenas tardes, estimados escuchantes de Otras Luces. La literatura ha tratado la orfandad con ópticas tan diferentes como Oliver Twist o Harry Potter, pero en todas las obras se traduce la soledad y un cierto nivel de maltrato. Soledad que podemos encontrar en los actuales centros de menores. De la realidad de los menores en estos centros hablamos con Raúl Serrano, que fue tutelado en uno de estos, actualmente director y guionista de audiovisuales y director del documental Así crecen los enanos, donde se profundiza en la realidad de la vida de los menores en centro de acogida. Buenas tardes, Raúl.
Muy buenas, ¿qué tal, Lucas?
Muy bien, quiero hacerte unas preguntas sobre el tema de los centros de menores, en el cual tienes experiencia, aparte por el documental, por tu experiencia personal. Y mi primera pregunta es, antes teníamos orfanatos, ahora tenemos centros de menores. ¿Qué diferencia hay?
Los orfanatos aglutinaban gente de toda índole, sobre todo y básicamente que no tenían padres, y ellos acababan en un orfanato, y no había ningún familiar ni nadie que se pudiese hacer cargo de ellos. Era la causa principal. Pero también en los orfanatos había mendicidad, o sea, todos los niños que estaban en las calles y que no tenían a nadie que les diese de comer, o sus padres no se podían hacer cargo, también acababan en ese tipo de sitios. Hoy en día el perfil de los niños que acaban en centros es muy variado. Básicamente se podría hablar de una cuestión de negligencia. No se les cuida las cuestiones más básicas. Hay una desatención no solo en términos de comida o de casa, sino aparte términos de limpieza, términos afectivos. Los padres pueden arrastrar algún tipo de condición, como puede ser maltrato, maltrato físico, sexual, drogadicción, alcoholismo, cualquier historia que lleva a que los niños y niñas estén en esa situación que se ha llamado riesgo de desamparo. Y no necesariamente eso existía en los orfanatos. También está el perfil de niños, niñas y adolescentes que vienen de países de fuera de España, que vienen del África y demás, que son los mal denominados MENA. Yo te diría que, como el lenguaje es el constructo de la sociedad, que hablásemos de niños, niñas y adolescentes. Porque si hablamos de menores, les quitamos la condición más valiosa que tienen los niños, niñas y adolescentes, que son eso. Y le reducimos a un término jurídico, un tecnicismo jurídico. Y convertimos un adjetivo, en el fondo, en un sustantivo. Y entonces nos olvidamos de lo que hay detrás.
¿Podemos decir entonces que los centros de menores reciben en cierta forma huérfanos de cariño y atención?
Sí, por supuesto. Sí. De hecho, son huérfanos de cariño y atención positivo. Y son analfabetos emocionales. Que además arrastran la experiencia de relaciones tóxicas, relaciones negativas, vínculos negativos. No solo tienen la carencia de lo positivo, sino tienen el exceso de lo negativo, de las relaciones tóxicas y de los vínculos negativos, a través de los cuales también se construyen los individuos, porque nada queda indiferente, no queda nada en saco roto cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Todo les impacta, todo les influye, y ellos aprenden a vincularse al mundo con ese lenguaje, utilizando esas herramientas.
Cuando un menor llega a un centro, viene de pasar vivencias traumáticas. Entonces, ¿en qué situación se encuentra en este centro cuando llegan estas circunstancias?
Lo normal es que se llegue a un centro porque se ha dado una voz de alarma, servicios sociales, el colegio, un vecino, quien sea, ha dado la voz de alarma de que hay una negligencia, un abandono, algún tipo de maltrato mínimo o máximo. Entonces el niño, niña, adolescente acaba en un centro, ¿no? Las condiciones son muy variadas. Dependiendo del daño que haya podido padecer ese niño, niña, adolescente, te puedes imaginar las condiciones en las que llega. Los perfiles son variados. O son migrantes que vienen de otros países, el perfil es muy variado. Pueden arrastrar simplemente una pobreza severa, o además son víctimas de trata, o además han sido maltratados por sus padres, digo, en los países de origen y en España. Y de ahí va exponencialmente. Y luego, ¿en qué situación se encuentran dentro del centro? Normalmente el proceso es, los niños y niñas pasan por un proceso de primera instancia, acaban en centros de primera instancia, donde se valora la situación en la que está y a partir de ahí se les deriva a otro tipo de recurso. Si son muy pequeños, existen familias acogedoras, que es raro y depende de la comunidad, pueden acabar en una familia acogedora. La ley obliga a eso. O sea, la ley a partir de 2015 obliga a las administraciones a que de 0 a 3 años no deberían estar ninguno. Y de 0 a 6, como medida excepcionalísima, deberían estar en centro. Pero esto no sucede. En centros están todos aquellos para los que no existe una familia. Es verdad que para los que se supone que es el mejor recurso, pero está claro que el mejor recurso no es. Siempre que exista la posibilidad de una familia, el mejor recurso no es. Una vez que se le deriva de esos centros de primera estancia a segunda estancia, esos centros de segunda estancia se convierten en su hogar. Sean pisos a pie de calle, donde el ratio es pequeño, sean macroinstituciones, donde el ratio es más grande, o instituciones medias, donde el ratio es mediano. Y a partir de ahí se convierte en su casa y se va a encontrar pues, con una rutina más o menos como la que existe en cualquier lugar, normalizada, en el sentido de tú te levantas, desayunas, te vas al colegio a estudiar, después vuelves, haces los deberes o no, y a partir de ahí juegas un poco, cena y ducha y a la cama. O sea, eso es un poco la rutina que puedes tener en cualquier lugar, sea un piso, sea una macroinstitución o sea lo que sea.
En este papel los educadores deben jugar un papel fundamental. ¿Son suficientes y están bien preparados?
No, los educadores ni son suficientes, aunque también depende de las comunidades. Hay comunidades como Valencia, como Canarias o como Navarra, que han hecho un esfuerzo enorme por cambiar y mejorar el sistema de protección. Y aunque les queda camino, por ejemplo, en términos de educación de los educadores sociales, sí que están intentando mejorar ratios, esa asistencia que se da, que sea lo más personalizada posible, pero aún así está alejada de las necesidades del niño. Y luego existen muchísimas otras comunidades en donde es un desastre total de pe a pa. Los educadores son excesivamente jóvenes, posuniversitarios, con un exceso de chavales a su cargo, 10, 12, 15, sin la educación adecuada y solos. O sea, que imagínate lo que pueden hacer esos educadores con estos chavales. Luego la educación tiene carencias en el sentido de que ahora se está obligando a una revisión constante del educador en cuanto a quién es, qué puede soportar, qué puede aguantar, cómo se vincula a estos chavales y si permite que estos chavales se vinculen a él y demás. Porque existen técnicas como la distancia óptima y demás que van en contra de educar a un niño o a una niña. Si tú te separas y no hay vínculo posible, no hay educación posible, no lo vas a educar. Si existe un mínimo vínculo, aunque no sea en referencia a un adulto como una especie de amor incondicional, como suelen tener los padres a los hijos, pues por lo menos tienes un poquito, algo. No es lo ideal, pero por lo menos tienes algo. Hay otros muchos aspectos que mejorar, pero ese es uno de los grandes, que los niños y niñas que acaban en centros no van a vivir esas experiencias de amor incondicional, amor positivo, y por lo tanto van a desarrollar grandes carencias siendo niños y en la adolescencia, porque van a sentir que nadie les quiere, que son individuos rechazados y que no merecen la pena que se les quiera, que no son merecedores de cariño, de atención, y por lo tanto no van a tener ese hábito y van a desarrollar grandes problemas de autoestima. Los individuos que no sean queridos y son rechazados no se pueden proyectar en el futuro. O sea, todo individuo que vive en tiempo presente, o sea, que está dañado, que está rechazado, que está dolido, que además lo único que conoce son las emociones negativas, los vínculos negativos, es como el perro apaleado que vive en tiempo presente. Cuando no importas a nadie, estás rechazado, tú no te puedes proyectar en el futuro, en quién podría ser, en quién quieres ser. Se te niega esa posibilidad. De ahí que te decía antes que son analfabetos emocionales.
¿Estos educadores son profesionales, pero van con vocación o simplemente que es una forma de encontrar un trabajo?
Se mezcla la vocación, por supuesto, y también se mezcla una idea que a veces es equivocada del salvador. O sea, está la figura del individuo que cree que el recurso que se va a utilizar, que es él, es más importante que otro tipo de recursos que se pueden crear. Esto lo cuenta muy bien un amigo que vivió este proceso, que se llama Enrique Martínez Reguera, y él cuenta que en los años 70, él fue pionero en el acogimiento, y él cuenta que en los años 70 existía la pobreza carencial. Sí se jugaba, pero se entendía que cualquiera podría estar en esa situación y que se habría venido pues, de una carencia y que con cierta ayuda social y tejido y demás, si las personas querían salir, normalmente podían salir y mejorar un poco su vida. Había quien tomaba otras derivas y quien no quería, por supuesto. Y él cuenta que en los años 80 ya empieza a verse la pobreza como de una delincuencia, porque ya empieza a meterse la drogadicción, empieza a tacharse a los delincuentes, empieza a salir todo un sinfín a finales de los años 70 y principios de los 80, incluso en los años 80, pues de criminales, delincuentes que salen en las noticias como para tildarlos. Y ya la pobreza cambia de cariz. Pero es que en los años 90 da un giro aún mayor, porque salen un montón, se institucionaliza la pobreza. De tal forma que salen un montón de profesiones, asociaciones, ONGs, etcétera, etcétera, para cuidar a los pobres. Y él cuenta, y yo estoy completamente de acuerdo, que en ese momento pasamos de una sociedad, quien tenía consumía y quien no, a consumidores y consumidos, donde unos, a través de una ideología, de una pertenencia de clase y demás, consumen un recurso que pertenece a la vida de otros, al tiempo de otros, a los deseos y expectativas de otros. Y esto que te acabo de decir va mucho, porque es un constructo social, con muchas ideas que tienen gente que se mete a ayudar a pobres en este terreno y ayudar a niños y niñas en situación compleja. Si tú no tienes los pies sobre el suelo y te das cuenta de que lo que no importa eres tú, sino que lo que importa es el niño o la niña y cómo lo sacas adelante, puedes estar cometiendo atropelías y puedes estar con muy buena voluntad, pero haciendo un daño terrible a niños y niñas que necesitan otra cosa más que el salvador. Hay que decir que hay buenos educadores y que hay educadores que están revisionando el sistema y que están proponiendo cosas.
Hemos oído mucho hablar de abusos. ¿Hasta qué punto la estructura de los centros facilita que ocurran estas cosas?
En el mismo momento en el que tienes ratios medio elevados, los educadores no pueden hacerse con estos chavales. Tienes 10, 12 chavales por educador, sin experiencia además. Macro instituciones o en medio instituciones. Es muy difícil hacer el seguimiento de estos adolescentes. Muy, muy, muy complicado. Lo que suele suceder es que estos niños, niñas y adolescentes crecen solos. Es que ese es el gran tema. Y mucha gente sabe que crecen solos. Entonces, los sacas de un lugar donde no pueden estar para meterlos en un sitio donde se supone que están protegidos, pero están desprotegidos totalmente. Sí, están protegidos respecto al daño que se les estaba haciendo en ese núcleo familiar, pero los desproteges en todo lo demás, los desarraigas y los dejas solos. Y es muy fácil que un desalmado sepa esto, porque son niños y niñas que crecen solos. Piensa también en los migrantes. Muchas veces son chicas que directamente tienen deudas con las mafias para cruzar la frontera. Y las mafias saben que están solas. E independientemente de que tengan deudas o no, las mafias saben que estas migrantes que cruzan como pueden, están solas en el país al que llegan. Y es muy fácil acercarse a ellas y hacer de ellas lo que quieran. Además, como te he explicado, al ser analfabetas emocionales, al estar solas, los niños y adolescentes no soportan el vacío. Entonces, es muy fácil que se vinculen a alguien que rápidamente les da cualquier cosa, les da una mínima atención. O les dice que les quiere o que se enamoran de ellas y les compran las cosas más elementales. Un móvil, unas zapatillas, cualquier cosa. Y aquí se suma otra de las capas, que va más allá del afecto y la necesidad de pertenencia, que es los vínculos negativos que te decía antes. Estos chavales y chavalas conocen bien cómo te mueves con los vínculos negativos y, por tanto, esto te suena y se mueven bien en ese terreno. Y además se suma la cosa más elemental, que es que estas adolescentes quieren parecerse a las otras. Y si tú no tienes un móvil, o no tienes unas zapatillas, o no tienes un tal, y alguien se las da, pues ya para conseguir incluso los elementos materiales más sencillos, serían capaces de prostituirse. Es verdad que no en una primera instancia, pero con el tiempo, metiéndolas, haciéndolas dependientes, comiéndole la cabeza, etcétera, al final lo consiguen.
¿La acogida mejoraría estas situaciones?
Sí, sí, el acogimiento familiar tiene sus riesgos. Yo lo que he tratado de hacer en mi documental precisamente es mostrar cómo se viven los dos recursos, mostrar cómo se vive en centros y cómo yo viví en centros con otros protagonistas y mostrar cómo se vive en el acogimiento. No pretendo demonizar las instituciones y los centros, en ningún caso. Simplemente poner cuáles son las virtudes y las carencias de cada recurso y caen por su propio peso. Porque una familia te da todo lo que te acabo de decir que es una carencia. Una familia te da de por sí un lugar de pertenencia, un amor incondicional, un valor como individuo, una aceptación en vez de un rechazo, una aceptación no solo familiar sino social, la posibilidad de vivir vínculos positivos, la posibilidad de que alguien te enseñe cómo es la sociedad, tú ves cómo funciona en el núcleo en el que caes, esos valores, esos intereses. Tus padres acogedores te enseñan la dinámica de la vida. Eso no lo ves en centros. No tienen ni papa de cómo funciona nada. En muchos casos no saben ni freír un huevo. No tienen ni idea de nada. La familia es un termostato emocional. Hay una cosa que se llama heterorregulación. La heterorregulación es lo que los padres hacen con sus hijos. Les ayudan a entender las emociones, a saber que son pasajeras, a regularlas, a relativizarlas. Un niño que crece en centros no tiene esas posibilidades. Por eso explotan, es difícil controlarlos. A ver quién carajo se hace cargo de ellos. Claro, es que es muy complicado porque nadie les ha enseñado a eso. Nadie les ha enseñado a controlar nada. Y luego viene el hecho de que tú perteneces a un lugar y a los 18 años el recurso no acaba. No te vas a la calle o a donde tengas que irte. Tú tienes un lugar donde seguir construyéndote como individuo, un lugar al que perteneces. Hagas lo que hagas después con tu vida, pero tienes un lugar al que perteneces. En un recurso de centros a los 18 años se acabó. Pero eso no te evita todos los males que te he comentado. Eso lo único que hace es evitar que tú acabes en la calle y cuando salgas de instituciones seas un poco más adulto. Pero si arrastras toda una serie de carencias, no las vas a recuperar. Lo único que estás haciendo es postergando la agonía.
Hay distintos tipos de acogida, o por ejemplo, hay acogidas totales o parciales de fines de semana o estas cosas que pueden ir, también ser positivas.
Sí, sí, sí. Hay varios tipos de acogida. Está la acogida de urgencia, que es la acogida de cualquier niño, niña que acaba de nacer o que sus padres se han detenido por drogadicción o entran en la cárcel o lo que sea, y de repente aparece una familia que se va a encargar de ellos durante un tiempo hasta que encuentren otra familia. Es verdad que son profesionalizados y que, pues al tener ese carácter de inmediatez, en cualquier momento tienes que hacerte cargo de una criatura, pues tiene ese carácter. Existe el acogimiento en el que tú sales los fines de semana con una idea de quedarte en esa familia un poco más adelante. Esa es un poco la idea. Ir planteando si podría cumplirse esa relación o no. Normalmente todos los acogimientos son temporales hasta que se convierten en permanentes, porque digamos que el acogimiento ahora mismo ha venido a sustituir a la adopción, pues porque no hay un trabajo desde las administraciones con las familias biológicas, y al no haber un trabajo con las familias biológicas no va a producirse ese retorno. El carácter del acogimiento es el retorno con la familia biológica, pero eso no será casi nunca, por no decir nunca, porque la familia biológica no las ayuda a nadie. Entonces los niños se van a quedar en esa familia acogedora, e incluso pasando el tiempo, aunque se dé la posibilidad de que el niño o la niña retorne, han pasado 8, 10, 12 años, pues ese niño ya vive ahí, esa ya es su familia. Sería descabellado sacarle de ahí, sobre todo si ha creado un vínculo y una pertenencia a ese lugar. Eso es otro tema potente que queda pendiente por trabajar con las familias acogedoras. ¿En qué lugar queda la familia biológica y cómo se puede articular esas dos familias?
Hemos visto en series y películas americanas cómo se profesionaliza un tema que has tocado, la acogida, y como muchas veces se convierte en un negocio que puede terminarse negativo porque estas familias de acogida lo único que quieren es el dinero. ¿Eso puede ocurrir en España o hay alguna legislación que prevé que esto no ocurra?
Pues yo no sé si existe legislación, pero sí lo que hay ahora mismo es una deficiencia brutal en las ayudas que reciben las familias acogedoras. Hoy en día eso sería imposible porque solo acoge quien puede y quien tiene unos mínimos de garantía para acoger, y los costes los paga la familia acogedora en su gran mayoría. O sea, una familia acogedora puede recibir al año de la administración apenas 3.000 euros. O sea, los niños y niñas que llegan a familias acogedoras necesitan más recursos que los niños que están en familias normalizadas. Para empezar, psicólogos, dentistas, o sea, ¿no? Te pueden contar muchas familias que los niños que llegan de centro les llegan con las bocas destrozadas, en las que tienen que invertir una fortuna. Les llegan con necesidades de psicólogos que valen una fortuna. Hoy en día sería difícil. ¿Cabe que alguien en el futuro, cuando haya recursos, pudiera hacerlo? Por eso sí. Pero aún así el recurso merecería la pena más que estar en centros.
Otro problema importante que no hemos tocado hasta ahora es muchas veces el rechazo social que tienen estos menores que están en acogida en centros. ¿Esto cómo se puede gestionar?
Lo que es curioso y habría que preguntarse es por qué las administraciones, teniendo a estos niños, niñas y adolescentes, que son en términos generales víctimas de situaciones muy complejas, como cuando hay cualquier caso mediático, o cuando se instrumentalizan políticamente, como ha hecho Vox con ellos, ¿cómo no salen esas administraciones? Igual que saldría cualquier padre o madre a defender a sus hijos, cuando sobre todo se atacan injustamente, se demonizan injustamente, ¿y cómo no salen las administraciones a explicar, oye, estos son los niños que tenemos aquí, son víctimas, han padecido la gran mayoría cualquier tipo de abuso y maltrato, y lo que necesitamos precisamente es dar lo mejor como sociedad para estos niños? Habría que preguntarse por qué no lo hacen las administraciones. En las noticias la gente está confundida porque, claro, se confunden los recursos. Los niños y niñas son rechazados por la sociedad porque creen erróneamente que algo han hecho para estar allí. La sociedad cree que ellos son los delincuentes cuando son las víctimas. Y habría que cambiar todas esas dinámicas. Y habría que preguntarse por qué no se invierte. Yo te digo, yo no he escuchado todavía ninguna administración que haya salido públicamente a decir, oiga, señores, a ver si cambiamos ya un poco la visión que se tiene sobre esos niños, que son víctimas. Y necesitamos ayuda, necesitamos familias acogedoras, y necesitamos ta, 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 ta. Pregúntate por qué. No sé si es incompetencia, no sé si es dejadez, no sé si es todo a la vez, no sé si hay un interés detrás, no sé qué es.
¿Qué posibilidades mantienen estos muchachos de salir adelante en la vida en general? Imagino que habrá de todo, pero tú eres un ejemplo de una salida positiva. ¿Realmente qué posibilidades tienen?
A corto plazo, muy malas. La gran mayoría de chavales y chavalas que pasan por allí, hay un índice de fracaso escolar muy alto, muy elevado. Y esto se da porque las perspectivas de futuro a los 18 es que te vas. Entonces los chavales no tienen posibilidades ni ganas de estudiar, pero aparte es que arrastran situaciones muy complejas en las que está viviendo. Imagínate que de lunes a viernes estás en centros y los fines de semana vas con tus padres y vives cualquier tipo de violencia o situación compleja o lo que sea. Tú estás como el perro apaleado sobreviviendo. No tienes capacidad de ir un lunes al colegio a centrarte y pensar en la parte abstracta. Un catedrático de psicología, que es muy interesante, se llama Jesús Palacios, que él cuenta que cualquier tipo de daño que recibe un niño o una niña le afecta profundamente la parte del desarrollo prefrontal del cerebro, que es donde tenemos la capacidad de atención, el lenguaje abstracto, que es el lenguaje académico. Por lo tanto, los niños y niñas que pasan en centros tienen dañado esa parte del cerebro prefrontal y va a crecer más lento que en el resto de los niños, pues evidentemente van a ser fracasos escolar y por lo tanto sus perspectivas de futuro pues se van a ir reduciendo cada vez más. Normalmente a los 16 años se te empieza a decir que tú a los 18 te vas y por lo tanto que estudies un oficio, que a mí me parece bien, es tan digno cualquier oficio como cualquier otra cosa en la vida. Lo que pasa es que aquí estás un poco más obligado por las circunstancias, porque te vas a ir a los 18 años. A esto se mezcla lo que te decía, que si tú no comprendes el mundo, cuando salgas a los 18 años, difícilmente vas a adaptar esta dinámica de ser un trabajador con una vida estable, donde vas a trabajar y vuelves. Va a ser muy difícil que tú te adaptes a ello. Tú lo que quieres es vivir emociones, vivir la vida. No has tenido un crecimiento interno como para pasar por el deber ser de la sociedad. O sea, los padres lo que hacemos es llevar a nuestros hijos del ser al deber ser, con todas las cosas que eso conlleva. Esa transición, esa construcción, no la hacen los niños de centros, en términos de personalidad. O sea, la personalidad tiene, según la psicología, tres etapas. Lo que recibes biológicamente y por cultura, ¿no?, en la clase a la que perteneces. Cuando llega la adolescencia, esa parte en la que empiezas a elegir lo que se llama la personalidad adquirida, vas adquiriendo tus hábitos, hacer deporte o a fumar o lo que sea. Y luego ya la personalidad elegida posteriormente, ya cuando tienes 20 años. Pues imagínate, los niños que pasan por centros no tienen la capacidad, la posibilidad de construirse como individuos, porque todo lo que eligen va mal, todo está desestructurado, amorfo. Todo lo que eligen y todo lo que adquieren son hábitos que no forman parte de la sociedad, que están desestructurados, que pueden ser incluso negativos para ellos en muchos casos. Y claro, la perspectiva a corto plazo cuando salen son malas. Es verdad que la gente a base de prueba y error, entre los 18 y los 30 años, pues se rehace. Cada uno pasando por donde tenga que pasar, la gente se suele rehacer, arrastrando luego a lo largo de su vida lo que arrastre. Pero claro, se paga a veces unos precios muy altos.
Muchas gracias, Raúl, por esta interesante conversación. Esperemos que ayude un poquito a que se tome conciencia sobre este problema. Esperemos que las administraciones mejoren la situación y puedan encauzarse bien todos estos problemas. Muchas gracias, muy interesante. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Lucas. Un placer haber estado contigo.
Hemos hablado con Raúl Serrano, director del documental Así crecen los enanos y antiguo tutelado en un centro de menores. Sobre este documental pueden informarse en la página web https://asicrecenlosenanos.com. Apreciados escuchantes de Otras Luces, esperamos que esta emisión haya sido de su interés y les deseamos buenas tardes.
Cuando murió mi abuela Lola yo estaba encerrado. No fui para que mi familia no me viera desposado. Dijiste que Proyecto Hombre era una academia. Hasta que entre un día la vi allí fregando. Comprendí por qué mi tía siempre estaba peleando. Entendí que era el dinero y que mis padres gritaran tanto. Mi madre en el bar, todas las tardes trabajando. Mi padre por la noche con navajas y borracho. Normal que se levantara, luego cruzado. Hay muchas cosas que no entiendas cuando eres muchacho. Hay muchas cosas que no sabes y que te dejan rastro. Hay mariposas que aletean y crean tornado. Te vi comerte más de 10, le vi quitarte la tela. Forcejeando, no sé qué es real, solo estoy recordando. Si yo fuera mi propia censura, lo acabaría dejando. No es solo mi vía, sino otras vías que trascienden a la mía. Mi poesía rara, declarada, demasiado sincera en un lugar de hipocresía, en un mundo de barreras. Me gustaría que todas esas cosas no las recuerde. Prefiero recordarlas, tenerlas presentes. Jamás avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte.